Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tecnolive Plus, ya saben, en forma de podcast, trayéndoles las noticias más actualizadas de la última semana con respecto a tecnología. Como invitados de hoy tenemos primeramente a Tony, que nos saluda desde España.
Un saludo a todos chicos aquí desde España. Bueno, aquí son las 7 de la mañana y feliz de estar de invitado con los chicos aquí en el podcast semanal.
Ya saben que si allá en España son las 7 de la mañana, aquí en La Habana, Cuba, actualmente son las 2 de la mañana. Pero bueno, siempre nos acompaña en nuestro podcast semanal Adrián. ¿Qué tal la semana, Adrián?
Bueno, Julio, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Una semana bastante buena, produciendo para blog, entretenida, sobre todo entretenida.
Para el que no lo sabe, ya tenemos disponible la nueva aplicación de Tecnolive Plus, que la pueden encontrar en cualquier plataforma. Ya está disponible en todas las plataformas, excepto para los usuarios de iOS, que ya se está trabajando en base a la creación y después el lanzamiento. Pero ya la pueden descargar, ahí tienen ya lo que sería todo el contenido en un solo lugar sobre el proyecto Tecnolive Plus. O sea, pueden entrar al blog, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, pueden realizar comentarios próximamente y también en una nueva actualización podrán escuchar nuestros podcasts semanales. Pero bueno, si les parece bien, vamos a empezar ya con las primeras noticias de la semana. Y en este caso vamos a hablar primeramente de los rumores del nuevo iPhone 2. Ya sabe que este teléfono siempre es uno de los terminales más esperados del año y quedan muy pocos meses para su presentación. En este caso nos va a hablar un poco Tony del iPhone 12.
Bueno, Julio, el iPhone 12, lo que vengo a contarle es que hay nuevas filtraciones de que el iPhone 12 contará con la pantalla de 120 Hz. Que lo estábamos hablando en anteriores podcasts, que no sabíamos si llegaría esta tecnología. Al parecer sí, contará con la misma tecnología del ProMotion, que debutó en el iPad Pro de este año, que precisamente Adrián habló de este dispositivo. Si quieren saber más de él, también pueden entrar al blog o a la aplicación de Tecnolive y buscar información sobre esta iPad Pro. Entonces, esto significa que el iPhone tendrá prestaciones que activarán cuando sean necesarias. Cuando estás jugando un videojuego, puedes notar la fluidez de los 120 de refresco en pantalla. Esto es, yo tengo un Samsung Galaxy S20 Ultra y juego con 120 en pantalla y yo les digo que esto es una maravilla. Y la verdad que estoy contento de que iPhone, es decir, la marca Apple, tome la decisión en poner esta tecnología. Pero también tengo otra noticia que a mí no me gustó mucho porque dicen que va a tener, se va a seguir con el puerto Lightning. ¿Saben lo que es el puerto Lightning? El puerto ese sí. Que siguen, el puerto que de toda una vida ha llevado iPhone, prácticamente pensamos que lo iba a cambiar a puerto de USB tipo C. Pero bueno, parece que hay rumores de que no, que va a llegar con el Lightning que se esperará. Que en el 2021 es que iPhone cambia a USB tipo C en este dispositivo, porque en el iPad Pro, la verdad que en el iPad Pro sí tiene puerto USB tipo C. Con esto quiero decir, yo pensé que ya lo iban a cambiar, porque la Unión Europea, como sacó que estaban diciéndole que cambiaran el puerto USB a tipo C para que hagan más, ¿cómo decirte?, para que sea más fácil. Para decir, cuando
para los usuarios.
A un cable, los
sí,
usuarios.
La Unión Europea estaba presionando a Apple como tal.
Y yo pensé, la verdad, Julio, que le venían a poner. No sé qué piensa. También los invito a los que nos están escuchando a podcast y van a entrar al artículo que está puesto, que se llama Aquí los nuevos rumores de iPhone 12 serie de Cupertino, en nuestro blog. Los invito a que comenten en el tweet de Tecnolive, en el Twitter. En ese artículo hay un tweet incrustado donde yo los invito si les gusta un concepto de widget en iOS. Es decir, yo los invito a que lo vean y ustedes nos dicen qué tal, porque aquí mostramos un concepto donde se marcan las aplicaciones y salen en forma de widget. Que si les gustaría si esto que llegara con los nuevos iPhones. Es solo un concepto.
Que yo hay algo que no entiendo, y no sé, a ver si ustedes pueden decirme algo sobre esto. Las MacBook Pro tienen los puertos USB tipo C. Los iPad sí. Tienen los puertos USB tipo C. Y los iPhone, que es el dispositivo que más genera a la compañía, no lo tienen. No entiendo.
Yo tampoco entiendo esto porque normalmente, quizás ellos tengan sus razones para venderte los no sé, para tener como una exclusividad de sus cargadores, qué sé yo, o lo venderán no sé, no sé. Como cualquier a compañía ver, yo... fabrica estos cables USB tipo C. Ahora, por ejemplo, a mí se me rompe el mío, del Ultra. Yo puedo comprarme uno de cualquier marca y ponérselo. No tengo que estar buscando uno específico de iPhone. No sé si me entiendes.
Yo creo que es también en parte porque, por ejemplo, a una MacBook, a un iPad, tú tiendes a conectarle a veces un disco duro, algún otro complemento que, sin embargo, al iPhone tú no se lo conectas. El iPhone tú por el puerto tú lo que haces es cargarlo y, bueno, usar los audífonos si es que tienes. Pero si no, no lo usas para más nada. Sin embargo, las MacBook y los iPad Pro sí, porque, una es una laptop y la otra trata de ser una laptop. Tú tratas de conectarle siempre memorias, todo tipo de conexiones que la mayoría salen por USB tipo C. Hoy tú te buscas un adaptador, un hub, que sea USB tipo C y tienes por ahí todas las conexiones.
Sí, claro, pero por ejemplo, la Unión Europea, la presión que realizó sobre Apple es para darle, cómo decir, una mayor facilidad a los usuarios. Y realmente tienen razón. Ahora, no veo bien que estén presionando a una compañía la cual sabe tomar decisiones, y creo que si toman decisiones correctas o malas es problema de ellos, porque al final los que pierden ventas son ellos. Pero creo que ojalá que pase, cambien a puerto USB tipo C, porque realmente le haría la vida más fácil a todos los usuarios, principalmente porque ahora mismo mi cable te puede servir a ti, el cable de tu iPhone me puede servir a mí, o sea, es como hacer algo más compatible a nivel global. No sé, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver.
Bueno, vamos a hablar del segundo tema, y en este caso tenemos todo lo que sabemos hasta el momento de la PlayStation 5. O sea, esta parte es para los gamers, para lo que les gusta los juegos, porque esta sección completa se la está comiendo con papa Adrián, que es el que está pasadito de Nilo.
A ver, Julio, sí, la PlayStation 5 Sony la va a presentar ahora a finales de año. Trae unas cuantas mejoras. Por ejemplo, ya vamos a tener compatibilidad con un futuro 8K y con 4K 120 fotogramas por segundo. Esto es algo importante porque, por ejemplo, se ve mucho en los FPS, en los juegos que son de shooter, se ve mucho la diferencia de FPS, y a veces puede ser una desventaja para los usuarios que juegan con Sony, que juegan con las consolas, con la PlayStation, contra el que juega con una PC, porque juega un poco más rápido. En cuanto a hardware, tenemos que va a usar un procesador de 8 núcleos, un Zen 2, que eso viene siendo, son de AMD, son de los Ryzen. Tiene una potencia de cálculo de 10,28 teraflops, 16 GB GDDR6 y un ancho de banda de 448 GB por segundo. Esta vez viene con un disco sólido de 825 GB y también trae una expansión para un disco, un SSD mediante tecnología NVMe, que son los discos más rápidos que hay de los sólidos. En cuanto a potencia, es una consola que hoy, si tú la vas a comparar con una PC, sería una PC de gama alta a día de hoy. Si a esto tú le sumas de que por lo general los juegos se optimizan mejor para las consolas que para las PC, porque como tienes un solo hardware, tienes más posibilidad de optimización, va a tener un rendimiento muy bueno. El mayor problema de ese rendimiento sería a futuro, porque se espera de que lo que sea Intel y AMD, Intel y NVIDIA, en sus próximas generaciones den un salto de rendimiento. Esta consola estaría muy bien a día de hoy, hay que ver si a futuro evoluciona bastante bien. También se habla mucho sobre el futuro mando, el DualSense, que de esto también tenemos un artículo en el blog donde se explica bastante detalladamente sus nuevas características. Y esto es básicamente lo que se sabe hasta ahora. El precio también se especula que deben ser unos $470, aunque todavía no hay nada seguro. Hay que esperar un poco más para adelante a ver qué va a hacer Sony.
Ahora, una preguntita que te hago yo a ti. ¿Qué te gusta más, PlayStation o Xbox?
En cuanto es que es complicado, por ejemplo, a mí me gusta más la Play por la parte de los juegos que tiene. Los juegos propios de Sony, los juegos propios de PlayStation son, me gustan más que los de Xbox. Pero sin embargo, prefiero el mando de Xbox. Me
gusta más. O sea, prefieres mayor compatibilidad de juego con la PlayStation, pero sin embargo, te gusta la sensación que te da el mando de Xbox.
El problema es que el mando de Sony, a mi entender, a ver, tú tienes puesto el joystick y las cruces están puestas inversas del mando de Xbox. ¿Y qué pasa? Cuando tú coges ese mando, los dedos de por sí, cuando tú lo coges, te quedan en la parte de las cruces y tú juegas más con el joystick que con las cruces. Están como con un poco, a ver, no están, no te queda una posición natural.
O sea, es un poco incomodito.
Ey, a ver, para mí es incómodo el que se acostumbra. A ver, sí, claro, el que se acostumbra eso. No ve nada de esto. Sí.
Claro, yo me acostumbré. Yo juego con la Play 4 y me acostumbré. Pero sí, incluso eso, me pillé un mando Bluetooth que es compatible con el PlayStation y está un poco más cómodo que el que viene de fábrica. Me lo compré con luces, lo más bonito.
Oye, con suerte, manda un mando para acá, Cere, para jugarlo en la computadora.
Sí, el mando de le hicieron algunas mejoras a eso. Para mí, si lo hubieran hecho esta mejora de haberle cambiado las cruces y el joystick de la posición donde estaba, hubiera sido el mando perfecto. Porque le han incorporado algunas mejoras buenas como la vibración háptica, que según, a ver, se dice y todo, de que vas a sentir hasta la lluvia. Cuando el juego llueve, pues la vas a sentir en el mando. El mando te va a poder transmitir eso. Hay que ver cómo lo logran implementar, porque bueno, es algo complicado. Igual que los gatillos.
¿Tú te imaginas que el mando se moje?
No sé. Vamos a ver cómo.
Esa suda frío ahí.
Vamos a ver eso, cómo lo implementan. También es de los gatillos. Ahora son. Tienen un nivel de presión mucho mejor. Y te vas a dar cuenta, a ver, no va a ser lo mismo acelerar un carro, un juego de conducción, que disparar una pistola. Va a tener muchos cambios. También es importante decir que, por ejemplo, vamos a tener una transición de PlayStation 4 a PlayStation 5, de que, por ejemplo, los 100 juegos más jugados de PlayStation 4 van a servir en la PlayStation 5. Hasta ahora se dice que nada más son esos 100, quizás esa lista se agrande un poco más y ya tenemos algunos juegos que ya están confirmados para PlayStation 5, son, por ejemplo, el Rainbow Six Siege, el Watch Dogs Legend y el Señor de los Anillos, el próximo.
Brother, el Señor de los Anillos, yo vi los trailers, está pasado, papi, pasado.
Es que también está implementando, que se me había pasado a decir, Ray Tracing, que sobre esto también, sobre esa tecnología de Ray Tracing, hay un artículo en el blog, y a ver, se dice, esa es la tecnología del futuro en cuanto a los gráficos, porque elevas a un nivel los gráficos que para qué.
Madre mía.
Hoy en día las mejores tarjetas de video, las más potentes, pasan un poco de trabajo con el Ray Tracing en 4K. Se dice que la PlayStation 5 va a poder con el Ray Tracing en 4K. Vamos a ver qué puede pasar de eso.
Vamos a ver qué tal la nueva PlayStation 5 cuando sea presentada a finales de este año. Y vamos a ver qué tal las ventas también, porque ya saben que el coronavirus ha afectado como tal a todos los mercados. Estuve leyendo una noticia hoy recientemente que en España las ventas de los teléfonos ha bajado bestialmente, pero bueno, vamos a ver qué tal. Saben que en fin de año siempre llegan cositas buenas, productos nuevos, y bueno, vamos a ver la PlayStation 5 qué tal funciona con el usuario. Bueno, y ahora vamos a hablar del próximo tema. En este caso estaremos comentando sobre las nuevas ofertas que nos traerá este mes nuestra querida compañía de Tesla. Sabemos que, bueno, no sabemos nada, vamos a ser realistas, no sabemos nada porque simplemente ellos han hecho un marketing como, por ejemplo, el artículo de Cuba Debate, que nosotros lo vimos, donde decía, nuevas ofertas de Tesla serán lanzadas este mes de junio. Y todo el mundo, ¡guau!, a correr para ver el artículo. Y cuando lees todo el artículo, que era una clase de muela, ahora ustedes vamos a comentar de eso, cuando lees todo el artículo, brother, ahí no había nada. Simplemente al final del último párrafo te dicen, y este mes, espero lo próximamente, en Noticias Telesur. Vaya, como que me sonó ese último párrafo o algo así. ¿Qué tal creen ustedes? Porque ahora mismo no sabemos nada de las nuevas ofertas, solamente se habla de paquetes combinados. Díganme su opinión, ¿qué tal?
A ver, está bien que lo hagan, hay que ver. Sobre todo esto, vamos a esperar a ver qué ofertas son las que Delsa saca. Pero también, a ver, me vas a sacar nuevas ofertas, pero la infraestructura sigue siendo la misma. Si sacas ofertas que son muy baratas, se va a conectar más gente, por tanto, se te va a colapsar más rápido la red. No sé estas ofertas qué tanto puedan beneficiar a los usuarios o no.
En Twitter, una persona me hizo un comentario y me dijo que Telsa como tal sí tenía la infraestructura suficiente para aguantar la red y para poder dar más ancho de banda y más posibilidades a los usuarios. Simplemente lo que está haciendo Telsa es como ocultando esas posibilidades, o sea, no mostrándole a la población esas opciones, o sea, dándole, cómo decir, un matiz que realmente no es. O sea, enseñando a la población de que ellos no pueden, haciéndose las víctimas o cosas así. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú crees que sea real que ellos realmente no puedan con la infraestructura que tienen actualmente? ¿O tú crees que ellos sí pueden, lo que simplemente están restringiendo al pueblo para que crean eso?
Yo creo primero que a ver, yo creo que la infraestructura no va y que al mismo tiempo te están restringiendo por alguna parte, porque, a ver, no puede ser que yo tenga todas las redes en el teléfono y que no coja conexión. Yo a veces me demoro media hora para conectarme, tengo que estar activando y desactivando los datos móviles con todas las redes y no coge conexión. Sin embargo, ves otras personas que sí cogen. Entonces no sé, no entiendo eso, cómo puede ser posible. Ahí hay algo raro. Y a ver, es lo que te digo, la infraestructura no creo que sea, a ver, que dé abasto, porque tampoco me parece de que vayas a restringir, a ver, de que vayas a restringir por restringir, de creo
bueno,
que puede,
bueno, de esa se le no, cree.
Sí, no, a ver, yo no, a ver, no es tanto que restringen, como creo que priorizan a algunos usuarios. Yo me fijaba, por ejemplo, cuando mi paquete empieza a llegar a los últimos megas, no sé por qué las conexiones se ponen más malas. Sin embargo, compro un paquete nuevo y enseguida las conexiones vuelven.
No, papi, entiendo eso me pasa eso. A mí también. Eso me pasa a mí también.
Sí, yo no entiendo eso que me pasa. Yo me he sido bueno. ¿Será que se prioriza a los que tienen más mega? No sé. No.
Son mira, cosas otra que cosa, no. Otra cosa que estábamos hablando ahorita, antes de empezar el podcast, y es que a nadie se le mete en la cabeza, y esto lo podemos comentar también con Tony, por ejemplo, que vive en España y vive esto día a día. A nadie se le puede meter en la cabeza que los datos móviles sean más rápidos que una wifi. O sea, eso en ninguna parte del mundo funciona así. Simplemente es al revés, porque en la wifi tienes la posibilidad, tienes la opción de dar más ancho de banda. Principalmente porque afuera no se cobra por tiempo. O sea, eso solamente se hace aquí, que eso es una total locura. Pero tienes más ancho de banda, tienes más posibilidades. Es una wifi, brother. ¿Cómo tú vas a mostrarme a mí que los datos móviles son mucho más rápidos que una wifi? Entonces, para mí, si tienes la posibilidad de dar más ancho de banda, simplemente lo que estás restringiendo a las personas para que gasten dinero. Porque al final, si te demoras en la wifi, vas a consumir más tiempo y es más dinero para ellos. O sea, es una contradicción por todas partes, que es todo difuso hacer. Es como, no sé cómo explicarte. Es todo raro, ¿sabes?
Sí, no, yo creo que la verdad, los únicos que la saben son ellos. Porque eso mismo, a ver, lo que estás diciendo ahora mismo, yo entiendo. Pero también entiendo, por ejemplo, a ver, Telsa no gana dinero con esto, vamos a ser realistas, Telsa con esto de los paquetes que uno compra no gana dinero. Pues al final tú le pagas en CUC y Telsa para mejorar la infraestructura necesita dólares. Porque la infraestructura tú la compras afuera con dólares, tú no la compras con CUC.
Telsa sí, más bien la genera ganancia. La recarga que hace uno a la familia,
la esas recargas sí, esas recargas sí le generan, pero esto no le genera a Telsa nada de ganancia, ¿ves? Entonces, ¿para qué van a estar cogiendo y van a estar haciendo que tú compres más paquetes y más mega por gusto? ¿Para qué? Para que se me colapse la red por gusto. A ver, si lo están haciendo muy bien, pero no, a ver, yo no lo haría. Vaya, no sé. Por eso lo que te digo, sí, claro. La verdad
pero
la saben
ellos nada más. Pero, por ejemplo, la wifi de esa, ¿por qué? ¿Por qué es tan lenta? Si no hay necesidad, ¿sí se puede?
No sé. Claro. Supuestamente ellos están instalando más radio base en el país, 4G, están expandiéndose ahí poco a poco. Mira, yo cuando estaba viviendo allá, la verdad que yo he visto el cambio rápido. No sé ustedes, pero para mí fue rápido de saltar de la Wi-Fi a los datos móviles. Por lo menos he visto eso.
Sí, claro, claro.
Allí nosotros tuvimos Aquí nosotros tuvimos una transición de la 3G muy, muy rápida, de 3G para
Fue
4G muy
rápido
rápido. Si lo,
todo, fue
sí, a
rápido,
ver,
bastante.
si lo comparas con el mundo, pero también el problema es que nosotros llevábamos muchos años atraso. Era obligada la
También,
transición rápida.
también. Pero bueno,
Error.
tienen que...
Error.
Mira.
Llevábamos. Llevamos.
Llevamos, llevamos.
Sí, llevan, pero mira, por la parte positiva que yo le veo a esto, es que sí, llevábamos un tiempo, es verdad, que tenían que haberlo puesto hace años, porque ya ellos tenían, incluso tenían ese un pequeño servicio de datos para los extranjeros que iban allá y toda esa historia, porque se podían conectar en roaming, modo roaming y eso. Pero yo digo, el salto ese que tuvieron ahí, yo lo vi bastante rápido.
Sí, eso
Eso
sí fue
sí,
rápido. Sí.
tienen que mejorar la infraestructura para poder ofrecer grandes servicios de, por ejemplo, datos, unos datos, por ejemplo, que ofrezcan 20 gigas, un ejemplo, pero para
Paquete.
eso tienen que tener una buena infraestructura, ¿entiendes? Y creada. Estamos
Sí,
hablando
es lo que estamos hablando
de...
ahorita. Hay dos opciones. O ellos están ocultando de que tienen buena infraestructura para aguantar toda la red como tal, o están restringiendo la red para ellos hacerse pasar de que no pueden con todo el mundo. Hay dos opciones. Ahora hay que saber cuál de las dos es la que es correcta. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no?
Bueno, yo pienso que sí se pueda, pero tienen que terminar tienen que terminar de, mira, faltan un montón de provincias que hay que meterle radio base, ellos poco a poco, la verdad que
Tú
han ido
sabes lo que va a
poniendo.
ayudar bastante. Que ellos acaban de cambiar, o sea, que acaba de tumbar lo que sería la
La
televisión
2G
analógica.
y la 2G, no deberían usarla más.
No sé la 2G, porque yo creo que todavía
No.
existen personas usando la 2G y por muchos lugares, eso sí no sé. Pero lo que sí afecta bastante es la televisión analógica, que eso es radio, o sea, el espectro que deberían
Sí.
utilizar ellos para la 4G y 4G Plus, la está utilizando ahora mismo la televisión. Entonces, en esas partes es complicado. Ya te digo, en el momento que se acabe la televisión analógica, yo creo que podremos ver un cambio más allá. Pero bueno, creo que todavía falta un año para eso. Candela, hacer.
Un
En
año,
fin.
¿no? Yo creo que falta más.
En fin, lo que hace falta es que pongan autoapp para todo el mundo, que den la posibilidad de conectarse a la wifi. Me refiero también a utilizar los Joven Club, que eso es algo muy importante que nunca se habla. A utilizar la red de los Joven Club también para conectar por internet a todo el mundo. En fin, que abran más posibilidades porque esto está en candela. Pero bueno, ya saben que hablar de Telsa podemos estar 2 días sin problema ninguno porque hay mucho debate con respecto a nuestra compañía de telefonía. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, vamos a refrescar, vamos a hablar ahora sobre los nuevos Exynos que se estarán fabricando en este mes, en el mes de agosto o septiembre. Me dijiste, Tony, ¿cuándo era que se empiezan a fabricar?
Empiezan en agosto.
Ok, entonces vamos a hablar un poquitico ahora sobre los nuevos Exynos que se estarán fabricando en agosto. Para eso, por supuesto, Tony es el experto en Samsung en este caso.
En todo lo que tú me digas. Mira, vamos para allá. Los chips de Samsung, los Exynos, van a empezar la fabricación en masa de 5 nanómetros. Pero como ustedes saben, él sacó la versión de los 990 de 7 nanómetros que debutó en los Galaxy S20, más bien para Europa y el resto del mundo, menos Estados Unidos, China y Corea, que tuvo muy mala imagen, como ustedes saben, por el consumo de energía, que decían que era mucho mayor, la limitación de rendimiento y demás. Pero bueno, al parecer Samsung ahora va a empezar la fabricación en masa del Exynos nuevo de 5 nanómetros, que según he leído en ZDNet Corea, dicen que este socket va a estar muy bueno, va a ser, por supuesto, en el proceso de EUV de 5 nanómetros, que posiblemente debutará en la serie Galaxy Note 20. Y que tendrá un consumo, es decir, que tendrá una equivalencia con el 865, o según he leído, mejor, pero eso habría que verlo. El informe se dice que el Exynos sería el Exynos 992, que podría tener una nueva arquitectura CPU Cortex A78, perdón, y una GPU Mali G78 de ARM, que podría mejorar el rendimiento y demás. También dicen que Samsung usará el procesador de, bueno, como ustedes saben, de 5 nanómetros y que podría mostrar una ventaja competitiva en las divisiones y etcétera. Bueno, también se dice que Samsung está diseñando el socket de Google, que un socket personalizado.
Que sí, según estuve los leyendo informes, que están trabajando en conjunto para eso.
Ajá, que según el informe dice que el procesador es de dos núcleos de CPU Cortex igual A78, dos núcleos de CPU Cortex A76, cuatro núcleos de CPU Cortex A55 y una GPU Mali 78MP20. Bueno, y la firma surcoreana está comenzando el desarrollo de esos núcleos, etcétera, y ya lo va a fabricar también. Y por último, Samsung también está decidido a cambiar los gráficos a AMD Radeon. Esto quiero enfatizar porque esto es un gran paso para mí. Espero que Samsung cambie, de verdad, que salte a esta tecnología, porque los Exynos es un desastre. Como lo están haciendo con esta arquitectura, es un desastre, y yo espero que
sí, con respecto, en comparación con los Qualcomm, de verdad que están flojitos.
Y bueno, hay una filtración que salió hace muy poco que dice que sacaron un AMD Ryzen, ¿no? ¿Se dice así?
Razer.
Ajá. Móvil plataforma. Y entonces esta AMD se dice que tiene una CPU de tres, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la...
Una CPU de tres núcleos, ¿no?
De tres núcleos, no. Es decir, no, de no. ¿Cómo se dice, Adrián?
3 GHz debe ser.
3 GHz, sí.
Ah, vale, esa es la velocidad de reloj. Esa es la velocidad de reloj.
La velocidad es 3 GHz.
Oye, bro, 3 GHz, aquí sabemos de todo un poco, Tony, hacer.
64 bits, octa-core. Y nada, dice que el tío viene muy bueno, es decir, el procesador viene muy bueno, va a aguantar memorias LPD DR5. UFC 3.1 y tendrá máximas resoluciones de 2K y aguantará más de 144 refrescos de pantalla con 10 bits de color.
Qué clase de locura.
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.1. Bueno, aparece el bicho una bestia. Vamos a ver si ese va a ser el que va a debutar en los próximos Galaxy que vendrán en el futuro. Me imagino que hay Galaxy S21, etcétera.
A ver, me llama la atención varias cosas. La primera, verdad, el micro está súper bestial, pero bueno, me llama la atención dos cosas que no tienen que ver con el micro ahora mismo. Y es, la primera, ¿cómo tú entiendes el coreano? Porque tú estás leyendo las páginas en coreano, ¿no?
No, yo simplemente entro, traduzco y transmito la información al blog, a mis palabras.
Qué persona más inteligente, Tony. A segunda.
No, solo hace.
A segunda, no trate más a los micros como personas, tío.
Ah, tío, normal.
No, pero verdad, el micro, ya hablando serio, viene buenísimo, sinceramente, porque hacer, tú sabes, cosas, levantar la pantalla de un teléfono a 2K, brother, que mi loco, que nosotros vamos por 720.
Mi hermano, ya, en realidad, mira, mi S20 Ultra tiene 3K.
Tu S20 Ultra es una caca, Tony, pero tú no lo sabes.
Sí, caca. Ah, mentira, reventó OnePlus en velocidad.
Seguro que sí. Bueno, para resumir la noticia, ya saben, a partir de este año ya Samsung empezará a fabricar los nuevos... Disculpen, es que tengo coronavirus. Los nuevos Exynos a 5 nanómetros, ya saben. Otro nivel más, un paso más en la tecnología. Samsung, como siempre, avanzando sin parar. Vamos a pasar ahora a la próxima noticia. Y en este caso vamos a hablar sobre la nueva serie de Redmi, la serie 10X. O sea, se los resumo así porque son muchos modelos y Redmi te vuelve loco. Xiaomi con todos sus nombres y teléfonos te vuelve loco, en fin. Para esta noticia, Adrián va a estar comentándonos un poco más sobre la nueva serie 10X de los Redmi.
Bueno, Julio, Xiaomi introduce esta serie que supuestamente es para introducir teléfonos que sean 5G y que sean baratos. En total son tres teléfonos. Tenemos el Redmi 10X 4G, que ese, no se ha hablado mucho porque es básicamente un Redmi Note 9. Es idéntico a un Redmi Note 9. La única diferencia es que la cantidad de RAM base aumenta. pero no tiene chip de NFC. En todo lo demás es el mismo teléfono. Pero los otros dos teléfonos, que son el Redmi 10X 5G y el 10X Pro 5G, estos teléfonos sí, a ver, tienen algunos cambios más importantes. Por ejemplo, pasamos a tener procesador. Redmi está apostando por los de MediaTek. En este caso tenemos el Dimensity 820, que es un procesador nuevo. No se sabe mucho de él, pero bueno, de MediaTek por lo menos, a ver, los últimos procesadores han rendido bastante bien. En
sí,
cuanto...
en ese caso te hago un paréntesis. MediaTek siempre ha tenido muy buena fama con respecto al rendimiento. Donde cae la fama de MediaTek es en autonomía y sabe, en lo que es actualizaciones.
Sí, ese es el problema. En la parte de la autonomía, que a veces se calientan de más. Pero sí, el rendimiento son bastante buenos. Y hay varias pruebas, como el Redmi Note 8 Pro, que tiene sí. Un MediaTek. También tenemos que en las cámaras, por ejemplo, el que no es Pro, la versión normal, viene con tres cámaras, con una principal de 48 megapíxeles y una gran angular de 8 megapíxeles. Y también incorpora una tercera cámara que es para el macro. Sin embargo, el modelo de Pro incorpora cuatro cámaras, que en este tenemos algo importante, que es de que incorpora un telefoto, que esto no se ve mucho. Sobre este rango de precio, lo voy a decir más adelante, que el precio es algo importante. También, aparte del telefoto, incorpora el mismo sensor de 48 megapíxeles, otro gran angular, y en este caso un sensor de profundidad. La batería es de 4520 mAh y contamos con carga rápida, que es de 22,5 vatios para el modelo normal y de 33 vatios para el modelo Pro. Costo. Estos teléfonos van a salir al mercado, solo han salido al mercado en China, pero bueno, si haces una conversión, el modelo que no es Pro, el modelo 10X solo, sale por un aproximado de unos 205 euros y el modelo Pro sobre los 295. A ver, el modelo Pro es un teléfono bastante interesante, por si te pones a fijarte, es un teléfono que viene con una pantalla AMOLED, tiene un telefoto, son cuatro cámaras, el procesador debe rendir bastante bien, la batería son 4520 mAh, que aunque no son los 5000 que Redmi nos tiene acostumbrado, pero ay, es buena batería, tiene 5G, por ese precio está bastante bien el teléfono, tiene muy buena relación calidad-precio. El único, quizá lo único que se le puede señalar es el procesador, que es MediaTek, pero esto se le puede señalar por la parte de que es difícil. Por ejemplo, a la gente le gusta poner la iCam para los procesadores MediaTek es más difícil de encontrarla, pero
sí, es
fuera
menos,
de esto,
menos compatible.
Sí, es menos compatible. Fuera de esto, el teléfono está muy bien y a ver, ojalá, hasta ahora ha salido solo en China, ojalá salga también a nivel mundial, a nivel
tú
internacional.
Sabes, a mí me resulta algo bastante curioso y me gusta bastante que Xiaomi siempre siga apostando por estar incluyendo las últimas tecnologías en sus terminales más, digamos, entre comillas, baratos, ¿sabes? Su gama de entrada y su gama media. Porque al final de todo, la tecnología 5G, a verla a un precio como el que estabas comentando ahora mismo, es súper bueno. O sea, puedes tener 5G sin necesidad de pagar un teléfono de más de $1000. Y eso es una buena opción, sinceramente.
Sí, mira, ahora... Samsung también creo que lo va a hacer con el A51, a sus versiones baratas y eso. Todas las compañías deben hacer esto.
El problema del 5G como tal no es de que el 5G sea el que te eleve el precio, sino el problema es que, fíjate, los que te elevan el precio son los que usan el procesador, el Snapdragon, el 865. Porque este procesador viene procesado, pero entonces el modem para ponerle el 5G se lo tuvieron que poner afuera, aparte. Antes el modem venía integrado en tu procesador, ahora viene aparte. Eso es lo que ha hecho que suba el precio de los teléfonos 5G que usan este procesador, que por lo general son los de gama alta. Por eso tú ves que, te encuentras gamas bajas y gamas medias que tienen 5G y el precio es bajo porque no tienen ese procesador. Pero la mayoría que tienen el 865, el Snapdragon 865, el precio está disparado por eso mismo.
Claro, claro.
De madre. No, pero bueno, ya por lo menos Xiaomi y Redmi ya están apostando también por la tecnología 5G. De hecho, hay un artículo que hicieron donde ya Xiaomi está viendo más allá y ya está empezando a lo que es las pruebas o fabricación de la 6G. 6G, madre mía, 6G familia.
Sí, ya están probando esa tecnología.
Qué locura. Si la 5G ahora mismo es otro nivel, imagínate 6G, brother, que seguimos atrasados en el mundo. Pero nada, todo siempre es positivo. Al final, la tecnología logra eso, que nosotros como personas avancemos. Y hablando como los locos, hoy le di un retweet a algo que publicaron en Twitter, hablando que ya ha salido como tal, o va a salir lo que sería la serie Redmi 9, que muchas personas pensaron que no iba a salir, y sí va a salir Redmi 9 y Redmi 9A. O sea, hay varias especificaciones, todas las cuales está todo en Twitter, y próximamente seguro se hará un artículo en el blog. Bueno, nada, familia, vamos a hacer un poco de off topic, porque también está súper interesante, y es que esta semana se ha hecho historia. Historia en el sentido de que por primera vez en el mundo, una compañía privada trabaja directamente con la NASA para llevar astronautas al espacio. Y estamos hablando ni más ni menos que, por supuesto, de SpaceX. ¿Es así o no es así, Tony?
Sí, eso es primera vez en la historia que se había visto algo así, que una compañía privada, en este caso de los Estados Unidos, mandar a astronautas al espacio. Ellos ya estaban trabajando con la NASA en este aspecto, pero solo mandaban satélites y cosas así, pero primera vez en la historia que mandan seres humanos, en este caso a la Estación Internacional y que orbita a través de la Tierra.
Yo creo que esto es un gran paso a una era comercial interestelar, se puede decir así, pues.
Y gracias, porque Estados Unidos se está ahorrando una pasta ahí, porque tenían que pagarle a Rusia unos cuantos millones, porque esto lo hacía Rusia. Esto lo tenían que hacer a través de Rusia.
Hablando de eso, ustedes saben que el lanzamiento oficial al principio se había programado para el jueves y después se reprogramó para el sábado, porque mal tiempo de jueves no permitió el lanzamiento. Y después me puse a ver que hay videos donde los rusos, no importa más tiempo, te dice, despega, vamos, dale. Métela así mismo, casi nos vamos.
Los rusos son muy buenos también en este campo, la verdad.
Oye, hablando como los locos también, eso abre muchos caminos. Vamos a ver ahora si llegamos a Marte. Yo creo que hay posibilidades ya con SpaceX armando. Hacer yo vi el lanzamiento, qué cosa más linda. Eso parecía realmente de una película. Todo por dentro, era todo cuidadito, con pantallas. Eso parecía un filme. Sí, eso parecía una película. Ahí no había botones. ¿Y
viste los trajes astronautas? ¿Te parecían de la serie de la serie esta famosa de Star Trek? ¿No viste los trajes del astronauta?
Sí. No es la típica exageración esa que nosotros estábamos adaptados a ver, que eran toscos, botones. No.
Parecía una película de ciencia ficción.
Sí, hacer eso se quedó especial, de verdad. Yo lo vi completo. En 10 minutos esa gente estaba en el espacio, loco. Hacer. Tú viste la velocidad de coger el cohete ese, loco. Son 8.000 kilómetros por hora, papi.
Sí, eso despega una barbaridad.
Baby. Bueno, pero vamos a hacer...
Me estaba riendo porque había memes de los terraplanistas, que eso era una pantalla verde, que los estaban tomando el pelo. La gente no...
Oye. A ver, vamos a cambiar un poquitico el tema rápido y ya vamos a recomendar las cosas de esta semana para terminar el podcast. ¿Esta semana qué recomiendas para ver para nuestros oyentes?
Bueno, yo, por mi parte, yo aquí lo que se avecina. Ya salió la 12 temporada y está para, Julio, está para reírse un montón. Yo no he parado de reírme como un loco aquí en la casa.
Sí, el que no lo sepa, la que se avecina... Ya ha salido en el paquete, está la temporada completa, salió en la sección de series en transmisión y vas a ver todos los capítulos, está desde el 1 al 8 y de hecho ya yo la estoy viendo.
Ya la vi, yo no me aguanto.
Adrián, ¿qué recomiendas para esta semana?
Bueno, como serie recomiendo una que se llama El Embarcadero, que está en pista. Es una serie que está bastante buena. Es del mismo creador, del creador que se llama Al Espina, que él también hizo Vis a Vis, si no me equivoco, La Casa de Papel, Es uno de los creadores de serie española más famoso que hay, a ver, y que hace una muy buena serie. Esta no la he visto entera, tiene dos temporadas, yo voy por la primera todavía. El que la quiera ver, bueno, la puede encontrar en pista y descargarla, o bueno, buscará otras vías también si no puede acceder ahí.
Adrián, estás quemando pista, brother. Deja pista tranquilo.
No, es que, a ver, el paquete uno lo ve en un día y busco después otras opciones a ver qué se puede hacer.
Aseguro, no hay más nada que hacer, familia. Tienen que quedarse tranquilitos en la casa, viendo cositas, conectados a internet, portándose
También
bien.
quería recomendar una aplicación de la que se habló en el blog, que es de fotografía, se llama InShot, que se hizo el análisis en el blog. A ver, una aplicación que es de edición de fotografía y de vídeo, es muy buena por esa parte porque es muy completa. Y el que la quiera, bueno, la puede descargar gratis, la versión pro desde el canal de Telegram de aplicaciones premium gratis de Tecnolite.
Eso mismo iba a mencionar ahora, que el que desee descargar aplicaciones para su teléfono Android Premium, o sea, aplicaciones de pago, puede descargarlos desde el canal de aplicaciones Premium de Tenolite, que está, por supuesto, el link en la descripción del canal oficial. Ahí puedes encontrar todas las aplicaciones. De todas maneras, el canal se llama, les digo ahora mismo el nombre para que lo busquen, se llama
APGAS Premium gratis.
así mismo se llama el canal. Ya saben, pueden encontrar todas las aplicaciones que deseen de forma gratuita. Y ahora mismo la última que se compartió, por ejemplo, es Planta contra Zombie. Yo, Planta contra Zombie 3. Tengo la R. ¿Sabe que me he dado cuenta que en los videos meto la R donde está la L y la L donde va la R? Madre mía, qué locura con mi lenguaje. En fin, ya tenemos sueño. Son casi las 3 de la mañana aquí en La Habana, Cuba. Espero que la hayan pasado bien. Que se haya informado, que es la parte más importante de nuestros podcasts, que nos sigan en las redes sociales. Recuerda instalar la aplicación. No se te olvide instalar la aplicación de Tecnolite Plus. Actualmente recuerda que solamente está disponible para Android, pero próximamente estará disponible para iOS. Mi nombre es Julio Luzón. Hoy estuvo invitado Tony desde España, Adrián desde Boyero, La Habana, Cuba. Y esto es Tecnolite Plus en forma de podcast. Nosotros, familia, nos vemos en la próxima. Chao, chao.